no soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillo o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el cielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan. No nos engañan. No nos engañan.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludamos a las compañeras y compañeros que siguen esta frecuencia de la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y también por internet para todo el mundo, quehuelga.net. El día de hoy, jueves 15 de marzo de 2018, vamos a iniciar nuestra emisión de La Fuerza del Lobo, La Loba es la Manada, con dos temas bien interesantes que queremos reflexionar con ustedes acerca del medio ambiente, dos luchas en México, una en contra de una empresa transnacional y la otra en contra de los políticos que dicen gobernar, entre comillas, este país llamado México. En esta primera parte del programa queremos compartir con ustedes las palabras, el testimonio de la compañera María Colín, integrante de Greenpeace México, quien estuvo platicando con nosotros acerca de lo que sucede en Campeche y específicamente lo que está sucediendo en contra de la siembra ilegal de soya transgénica en nuestro país. Queremos invitarlos a que participen con nosotros, a que nos llamen, nos escriban, den su comentario respecto de lo que se va a escuchar acá con la compañera de Greenpeace México. Tenemos nuestro teléfono en cabina, el 55 13 16 32 16, 55 13 16 32 16, a donde nos pueden mandar sus mensajes, comentarios, también pueden llamarnos y con mucho gusto vamos a atender su llamada. Bueno, pues sin más, vamos a escuchar esta charla que tuvimos con María Colín de Greenpeace México. Esta tarde de jueves 15 de marzo estamos con María Colín, asesora legal de campañas de Greenpeace México. Te agradecemos mucho, María, que hayas aceptado charlar con nosotros sobre la situación que está pasando en Campeche.
No, muchas gracias a Qué Huelga por invitarnos a participar en este programa.
Quisiéramos comenzar para platicar e introducir el tema a quienes nos están escuchando. ¿Qué es lo que está sucediendo en México, en específico en Campeche?
Bueno, recordarán que en el año 2012 a la empresa Monsanto Comercial le fue otorgado un permiso por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación, conocida como SAGARPA, para poder liberar soya genéticamente modificada resistente al herbicida glifosato en una fase comercial para 253.500 hectáreas, incluyendo 7 estados de la República, entre ellos estamos hablando de Campeche. Este permiso fue aprobado por la Autoridad Agrícola en junio del 2012 y contó con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conocida como SEMARNAT, a pesar de que había opiniones en contra de los órganos técnicos, y me refiero a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, hablando de las inconveniencias de otorgar este permiso, dadas las afectaciones ambientales que implicaría dicha siembra en la península. A partir de que se dio este permiso a la este gran empresa, los apicultores y gente de las comunidades, incluyendo ONGs, presentaron en 2012 un amparo para detener justamente ese permiso, pidiendo la revocación dado las violaciones a derechos humanos que se podrían cometer al haberse otorgado ese permiso, y entre ellos estaba la afectación a los apicultores, dada la posibilidad de que se contaminara la miel con genes, la miel con poles genéticamente modificados, y esto afectara al mercado europeo, que es básicamente más del 80% donde se destina la producción de miel en la península de Yucatán. Entre otros derechos que también se presumían que se iban a violar, como era el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la salud, al menos, ¿no? Bueno, finalmente, a partir de 2012 empezó la batalla legal, y esto terminó en noviembre del 2015 ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que confirmó, al menos, no entró al fondo del asunto, pero sí al menos confirmó que había habido una violación al derecho a la consulta previa, libre e informada de los miembros de las comunidades de Campeche y de Yucatán también, dada el impacto significativo que tenía la siembra de soya ligada a las aplicaciones de glifosato, de este herbicida famoso, propiedad de la empresa Monsanto. Entonces, básicamente lo que ordena la Corte es que se lleve a cabo la consulta y hasta en tanto queda suspendido o cancelado el permiso de la empresa, ¿no? Eso significaba también que toda siembra de soya transgénica en Campeche y Yucatán se volvía ilegal, ¿no? Estaba prohibido cualquier tipo de siembra. Y bueno, lo que se vio después del 2015 es que en 2016 y 2017 se ha venido reportando siembra de soya transgénica de manera ilegal. Las comunidades mayas y organizaciones no gubernamentales denunciamos desde 2016 y también el año pasado que se estaban dando siembra de soya transgénica. Finalmente, nosotros en este año, en enero del 2018, a partir de los resultados de la información que pudimos obtener de denuncias presentadas ante la autoridad agrícola, así como denuncias contra servidores públicos por las omisiones que han tenido en este asunto, dada la siembra ilegal de soya en la región, nosotros pudimos hacernos información que lo que nos hace es confirmar que en México no existe la bioseguridad. Este es un estudio de caso a partir de un expediente que titulamos Bioinseguridad en México, el caso de la siembra de soya ilegal en el estado de Campeche y el permiso de soya transgénica otorgado a Monsanto. A partir del resultado de este estudio, nosotros lo que vemos es que primero se confirma la presencia de soya en polígonos de Campeche que no están autorizados a la empresa Monsanto. También encontramos, finalmente también hay que mencionar que al menos nueve agricultores de los municipios de Campeche y Jopelchen en el estado de Campeche se multaron por haber hecho esta siembra ilegal en el periodo comprendido entre abril y mayo del 2017, con montos que ascienden a más de $1,000,000 para cada uno de los agricultores infraccionados. Lo que se detecta a partir de esta investigación es que hay presencia de soya que va desde, es muy variable, desde un 1.15% hasta un 95.68% de presencia de soya transgénica. También habría decir que Monsanto ni siquiera había solicitado en el permiso que finalmente le fue concedido liberar soya transgénica en el municipio de Campeche, en Campeche, y ahí es donde también hay alta presencia de soya transgénica de manera ilegal. También constatamos que los protocolos adecuados para los muestros, las muestras tomadas por la autoridad agrícola, pues es cuestionable porque básicamente toman el mismo número de muestras para predios que van desde 5 hectáreas hasta 30 hectáreas, ¿no? Y eso se constata en las actas de inspección. Por otro lado, bueno, finalmente lo que reporta la autoridad es que al menos había 16 predios en Campeche con presencia de soya transgénica, dando un total de 336 hectáreas. 305 ubicadas en 10 predios del municipio de Jopelchen y 31 en 6 predios del municipio de Campeche. Finalmente, más allá de la imposición de infracciones a 9 agricultores en la región, la autoridad tomó la decisión de asegurar, en un principio aseguró el producto cosechado, pero señaló también que lo aseguraba, pero permitió que se comercializara a la industria para consumo humano o uso industrial, lo cual nos parece un grave error al permitir la comercialización del producto de una siembra ilegal, dado que deriva de un acto totalmente ilegal, ¿no? Para nosotros es convalidar actos de naturaleza ilícita cometido por agricultores que sembraron la soya de manera ilícita, ¿no? Y bueno, creemos nosotros que el SENASICA, que es un organismo parte de la Secretaría de, de Agricultura, encargado del tema de inocuidad agroalimentaria, lo que debió de haber hecho es asegurar efectivamente la siembra ilegal de soya, pero también ordenar su destrucción, lo cual no sucedió de esta manera. Tampoco tuvimos conocimiento de que la autoridad agrícola hubiera infraccionado o sancionado alguna de las casas semilleras por las cuales los agricultores en la región señalaron que les habían hecho llegar la semilla o habían adquirido la semilla de soya genéticamente modificada. Básicamente, tampoco se multa o tampoco simplemente se permite la comercialización a la empresa que utiliza esta soya, que año con año les compra a los productores, que es la empresa Proteínas Yoleicos S.A.D.C.B., también conocida como Hidrogeneradora Yucateca, que utiliza esta soya, que es la principal compradora para la producción de aceites, de grasas, de lecitina de soya y alimentos para animales, ¿no? Otra cuestión que también asentamos en nuestro expediente ambiental de este caso es que se encontró un evento transgénico que no estaba ni siquiera solicitado por la empresa, mucho menos autorizado por la autoridad agrícola. Lo cual, pues, claramente es preocupante porque ahí quiere decir que en la región existen organismos o eventos transgénicos que ni siquiera han pasado por algún análisis o evaluación de riesgo, ¿no? Entonces, en términos generales, lo que nosotros vemos a partir de esto, sumado a la falta de transparencia de las autoridades, hay una carencia de información pública que les fue en un principio negada a las comunidades indígenas que pedían que les indicaran qué estaba pasando en la región, si había soya transgénica o no, y la autoridad agrícola junto con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Transgénicos se negaba en un principio a ser transparente en este tema que demandaban las comunidades. Detectamos una enorme opacidad en la actuación gubernamental y una serie de obstáculos para poder acceder a la información que, bueno, de alguna manera pues hemos podido hacernos, proveernos a partir de distintas denuncias administrativas que se han presentado. Pues finalmente, el año pasado se tomó la decisión el 15 de septiembre del 2017 por parte de la autoridad agrícola de revocar el permiso a la empresa Monsanto para liberar esta soya transgénica ante el hallazgo de plantas transgénicas en muestras colectadas en 2016 en áreas que no estaban autorizadas en Campeche. Y esta, la razón principal por la cual fundó y motivó la autoridad su decisión fue considerando que este hecho se constituía como daños graves o irreversibles, el hecho de que las transgénicas fueron encontradas en sitios distintos a los que se habían señalado o documentado en el permiso original. Lo que nosotros tenemos conocimiento en este momento es que a través de los medios periodísticos es que tanto los agricultores multados iban a impugnar estas infracciones como el hecho de que la empresa Monsanto señalara que también iba a apelar esta decisión. En cuanto a la empresa Monsanto, lo que nosotros diríamos, que bueno, cabe agregar que tiene múltiples demandas por la gran cantidad de productos que maneja a nivel mundial, dado que es una de las empresas agroindustriales más potentes a nivel en otros países, con presencia en otros países, y que en este momento se encuentra en negociaciones con Bayer. Para poder ser adquirida por la empresa alemana. Pero en particular, Monsanto lo que nos deja ver es que desconoce sus obligaciones en materia de bioseguridad, al menos en México, dado que al ser titular de este permiso para siembra de soya, estaba obligado y sigue obligado a observar y cumplir todas las medidas de monitoreo, de prevención, de control y de bioseguridad que le establezca la empresa a partir del permiso que le fue otorgado en su momento. También está obligado a respetar las disposiciones que prevé la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que finalmente sus omisiones fueron las que dieron lugar a determinar la responsabilidad de la empresa y la aplicación de sanciones, ¿no? Tanto a agricultores como finalmente la decisión de revocarle el permiso, ¿no? Lo que nos preocupa es que estamos a más de 30 años del inicio de la siembra de que se ha introducido la tecnología a partir de transgénicos, y México no cuenta con esquemas de bioseguridad suficiente. Estamos ante situaciones de ignorancia, incapacidad o dolo en la vigilancia y en la inspección por parte de las autoridades. Y encontramos, bueno, una contra a las autoridades que se echan la bolita en torno a responsabilidades entre el sector salud, agrícola y el ambiente. Y es importante notar en el hecho de la actitud de la empresa es que tiene que reconocer que no solamente es un vendedor de semillas de soya transgénica, como lo ha dicho a nivel periodística, sino que también es titular de un permiso y que tiene obligaciones de bioseguridad que tiene que cumplir y que en este momento la actitud nos lleva a declarar que se niega a cumplir, ¿no? Y en esto, bueno, el llamado es que las fallas del sistema de bioseguridad en nuestro país, dado que México es un centro de origen y de diversidad de múltiples cultivos, si bien no es el caso de la soya, pero sí las medidas de bioseguridad tienen que respetarse y corregir las fallas del sistema, ¿no?
Pues es muy complejo y bastante difícil para los agricultores, para las organizaciones, porque todo lo que nos relata son 6 años de lucha en contra de una de las empresas transnacionales de alimentos más grandes. Quisiera a lo mejor para también compartir con nosotros toda la experiencia que han tenido con los campesinos, con los agricultores, con las comunidades que están en esta zona de Campeche y que se han visto afectadas en una situación que pues ellas no pidieron, no solicitaron y que ahora pues están dando la lucha junto con ustedes en contra de estas decisiones que no entendemos por qué las toma de esa manera la autoridad.
Finalmente, creo que valdría la pena decir que en enero de este año también se presentó un reporte global ante el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza. Y justamente es un reporte que se denuncia al menos a 20 empresas a nivel global porque tienen actitudes o bien deshonestas o tienen actitudes que están afectando tanto el planeta como los derechos humanos de campesinos, de consumidores, de comunidades indígenas y en general a un múltiple sector de la población. Lo que vemos es estos por actos o omisión que las empresas a nivel global violan derechos humanos a través de actos o emisiones que son actos que son consentidos por el gobierno, en algunos casos son incluso secundados o avalados por el gobierno, que no presta atención a esos actos, incluso generando leyes que los fomentan, dando permisos que a todas luces va a tener impactos ambientales, socioeconómicos y culturales en comunidades. Y en realidad este es un esquema que se repite no solamente en el tema de transgénicos, en energía eólica, en minería, en fracking, en monocultivos, que es este caso, que están afectando a muchas personas en aras a promover inversiones de unas cuantas empresas, ¿no? Sin respetar, sin garantizar los derechos humanos, porque son obligaciones que les compete a los gobiernos, ¿no? Con actos, a partir de actos u omisiones que nos afectan a todos, ¿no? Entonces, podemos encontrar tanto leyes laxas o actitudes omisas o inexistencia en actos de inspección y vigilancia, haciendo oídos sordos a las demandas y a las preocupaciones de las comunidades y campesinas e indígenas en particular.
Pues sí, es una cuestión de revisión y de trabajo que se tiene que hacer porque pues las autoridades están como en esa postura, ¿no? De no hacerlo y pues finalmente ustedes con el reporte hicieron un gran trabajo para poder dar cuenta de lo que está sucediendo allá. Los afectados que son en este momento, pues sobre todo trabajadores apícolas, ¿qué situación enfrentan ahorita ellos?
Justamente esta semana estuvo una de las integrantes del colectivo apícola de los Chenes, que se ubica en Hopel Chen, en Campeche. Lady Peche es una persona que ha estado desde el comienzo de esta batalla contra la empresa y esa semana estuvo presente denunciando justamente estas violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos como DESCA, uh-huh. En la ciudad de Ginebra, ante el comité de los DESC, denunciando, no solamente es este caso, denunciando múltiples casos por parte del gobierno mexicano, ¿no? Lo que enfrentan, pues básicamente, en este proceso de consulta indígena que empezó meses atrás, pero que no ha podido continuarse, pues lo que enfrentan es el maltrato de las autoridades, que esta consulta, que en teoría tiene la obligación de llevarse a cabo según el mandato de la Suprema Corte de Justicia, no tiene el carácter ya de previa, puesto que el permiso fue otorgado tiempo atrás, aun cuando ahorita esté revocado, pero ya hay impactos que viven las comunidades, en particular lidiar con un acto que ya no tiene el carácter de previa y que cada año se enfrentan a siembras ilegales que la autoridad no acaba de resolver, ¿no? Por otro lado, todo el tema de la presencia del herbicida glifosato en el agua potable que beben las comunidades, en el agua con la que se bañan, con la que cocinan, está presente en los mantos freáticos de sus comunidades, ¿no? Presente incluso en sus cuerpos a partir de toma de muestras de orina. Todo el tema de incremento de fumigaciones aéreas dada que la extensión agrícola en Campeche es dramática, ligada a temas de deforestación, tala brutal en las selvas y montes de la región que están atentando contra el hábitat de las abejas con las cuales ellos se mantienen, siendo una de las principales actividades económicas en la región. Y finalmente, pues también todo el tema de la conflictividad social, el enfrentamiento entre comunidades que están a favor de la soya, algunos de ellos de comunidades menonitas, enfrentándose a las comunidades mayas que tienen una visión de vida totalmente distinta, en el cual hay un cuidado y respeto por la naturaleza, ¿no? Encuentras un choque de culturas y que esto lleva a aumentar la conflictividad social y los enfrentamientos, ¿no? En términos generales, pues es esto, todo la contaminación de mantos freáticos, construcción de pozos de absorción ilegales para poder absorber toda la cantidad de agua en época de lluvia y que no se les inunde a los agricultores que están a favor de la soya y que eso termina en el suelo calcáreo, que es un suelo particular de esta región de la península de Yucatán, y que no solamente es una contaminación de agua que se queda en Campeche, sino que es una cuestión que se visibiliza desde un punto de vista regional. Lo que pasa en Campeche afecta a Yucatán y afecta a Quintana Roo. Quiere decir que los habitantes muy probablemente no solamente estén bebiendo, bañándose, utilizando agua con glifosato, sino con un cóctel de agroquímicos, dada que es una región donde se ha aumentado el uso de plaguicidas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la cotidianidad que enfrentan las comunidades, que es bastante dramática a partir de este modelo agrícola de monocultivo, de unas extensiones brutales para sembrar soya, soya transgénica destinada, como lo he mencionado, a alimentar animales, a producir aceite, lecitina de soya. Ni siquiera es un beneficio para ellos, ¿no? Tiene otros fines. Entonces, bueno, esta es la realidad que enfrentan las comunidades.
Terrible, terrible. No, no hay otra palabra que designe todo lo que está pasando allá y es una pena, una lástima que las autoridades no tomen conciencia de lo que están haciendo con estos actos, pues ilegales, ¿no? Al permitir que esta siembra se comercialice. ¿Qué es lo que quedaría por hacer? ¿Qué es lo que serían los siguientes pasos que se tendrían que hacer?
Bueno, en términos de comunidades, no son palabras mías, son lo que ellos les ha servido como enseñanza todo a partir de estos más de 6 años de lucha. Es la cohesión social es importante para poder enfrentar, ¿no?, estas grandes empresas y la colusión entre gobierno y empresarios, ¿no? Este es un tema crucial, la organización social. El tema de la información es otra cuestión vital para las comunidades. Ellos lo que demandan son estudios técnicos, análisis de lo que está pasando. Ellos quieren saber qué impacto les va a tener a largo plazo, mediano plazo, en ellos, en sus hijos, en sus hijas, la presencia de plaguicidas en su región, en su propio organismo, en sus mantos freáticos. Necesitan mucha, mucha información y toda la construcción de tejer redes, no solamente entre las comunidades, que si bien lo que ha dejado la consulta indígena maya en la región es la cohesión de 34 comunidades en el municipio de Jopelché, ¿no? Y que justamente la autoridad trata de que se dividan para hacer consultas de manera individual. Entonces, mantener el concepto solidario y el concepto colectivo es una cosa vital, son elementos vitales para la lucha. Y el apoyo de las organizaciones y de académicos y de personas que a título personal se sumen, a título individual se sumen para aportar información a las comunidades, para fortalecer su lucha a partir de elementos de investigaciones, de publicaciones, de difusión en los medios de la problemática. Estas son cosas que se requieren multiplicar y fortalecer. Esto creo que son algunas de las cuestiones que en las que se está, y básicamente la palabra es construcción de este tejido social y fortalecimiento de este gran movimiento, ¿no? Las comunidades mayas.
Claro que sí, pues estaremos como en ese sentido, ¿no? Tratando de apoyar a la difusión y también tratando de dar a conocer lo que está pasando, porque es terrible para no solamente las comunidades allá, sino para todo México, que haya siembra ilegal y que no se tengan, como bien dicen ustedes, los mecanismos de bioseguridad adecuados, ¿no? Que esa es como la otra preocupación que tenemos ahí latente. Pues muchísimas gracias, María. Pues algo más que quieras agregar a la gente que te escucha.
Pues no, muchas gracias. La verdad es que el hecho de que ustedes informen a las personas, a las comunidades, yo creo que ya es parte de sembrar y avanzar en la lucha, ¿no? Yo les agradezco el trabajo y, bueno, estar pendiente y seguir este asunto en las redes sociales, en nuestra página de Greenpeace también, al colectivo MAOGM, al colectivo Apícola Los Chenes, a las comunidades que están enfrentando esta problemática, y seguir la noticia y apoyar en la medida que se pueda, ¿no? Simplemente pues me resta agradecerles a Radio Qué Huelga por difundir esta información tan valiosa y tan importante para las comunidades y para nosotros.
No, pues los micrófonos siempre abiertos para dar a conocer lo que están pasando, lo que están haciendo. La verdad, también es una labor impresionante, loable, por este informe Bioinseguridad en México. Lo han subtitulado Permiso de soya transgénica para Monsanto y siembra ilegal de soya en el estado de Campeche.
Sí, y justamente el informe lo pueden descargar si lo quieren leer completo, está en la página de Greenpeace, que es www.greenpeace.org/ES/, que está descargable este documento que ojalá y les sea de interés.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, pues estaremos en contacto.
Muchas gracias.
Tiene el hambre.
Este es el programa de La Fuerza del Lobo, La Loba es la Manada, y escuchamos antes de esta canción esta charla con la compañera María Colín de Greenpeace México, que da cuenta de una problemática bastante compleja, como lo comentábamos con ella, respecto de esta siembra ilegal de soya transgénica en México, y es un tema que se vincula mucho con la cuestión, decía ella también, de las fallas en el sistema, y en ese sentido hay un debate muy fuerte con la Ley General de Biodiversidad que en estos momentos se encuentra discutiendo, que en estos momentos se encuentra a debate en la Cámara de Diputados. Enlazando el tema de Campeche con la Ley General de Biodiversidad y los problemas que trae contra los recursos genéticos del país. Y de manera lamentable sigue afectando una vez más a los pueblos indígenas, a las comunidades rurales de este país. Es un tema en el que nos llama a involucrarnos a todos y a todas, y esperemos que sea un tema de reflexión aquí en la Qué Huelga Radio. Vamos a escuchar esta charla y volvemos al 102.9 de FM, la Qué Huelga Radio.
Estamos este jueves 15 de marzo de 2018 en una charla que vamos a iniciar con el compañero Gustavo Sánchez de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Muchísimas gracias, Gustavo, por tomarnos esta llamada, por darte el tiempo de platicar con nosotros.
Al contrario, gracias a ti por darnos la oportunidad de compartir con tu auditorio nuestros puntos de vista.
Tenemos ahora una preocupación porque a través de un boletín de prensa que en su portal de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y que han estado difundiendo, es que se sabe que el día de hoy jueves se pretende aprobar, votar una Ley General de Biodiversidad. Platícanos un poquito cómo está esta situación.
Mira, antes que nada quisiera comentar que soy uno de los voceros que hemos acordado que estén comunicándose con los medios de comunicación. Uh-huh. De un espacio que se llama Coalición Ciudadana ante la Ley de Biodiversidad. Uh-huh. Este colectivo es un espacio no formal, en el sentido de que obviamente no tenemos una constitución jurídica, no tenemos algo parecido a estatutos, es una coalición de organizaciones, de redes, entre que tenemos confianza en el trabajo que hacemos, y que creo que es algo interesante. Estamos haciendo a un lado las diferencias que todos tenemos para empujar una incidencia en común, que es el riesgo, es sobre el riesgo de que pase la Ley General de Biodiversidad mediante un proceso que está violentando los derechos de una buena parte de la ciudadanía, y por otra parte con una serie de contenidos que son lesivos a la población indígena campesina y a derechos que ya están ganados en nuestro marco jurídico, que ya están ganados y reconocidos. Entonces, tuvimos conocimiento de que se estaba convocando hoy a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para aprobar la minuta de ley, y el paso siguiente sería pasar al Pleno. Sin embargo, la información más reciente que tenemos de la Cámara de Diputados es que se pospuso esta reunión de la Comisión de Medio Ambiente, y estarían esperando un dictamen también de la Comisión Especial de Cambio Climático. Previsiblemente nosotros esperamos que la Comisión de Cambio Climático levante nuestros puntos de vista y los incorpore en sus recomendaciones, en el sentido de que tiene que haber una, sobre todo un proceso de consulta libre, previa e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, para este sector que se llama pueblos indígenas, comunidades indígenas y comunidades equiparables a aquellas, como lo señala la Constitución. En este apartado de comunidades equiparables, podrían entrar las comunidades campesinas o comunidades rurales no indígenas, la población afrodescendiente, que también puede ser sujeta de estos derechos. Estamos nosotros evaluando que tanto esta ley, la de biodiversidad, como la forestal, están afectando directamente a, digamos, a ejidos, comunidades que están compuestos por población campesina e indígena, y que, bueno, estas leyes caen en el supuesto que prevé el artículo sexto del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que señala que cuando una medida administrativa o legislativa afecta directamente a los pueblos indígenas, se requiere hacer un proceso de consulta. Entonces, estamos conscientes de que en México no hay muchos antecedentes de procesos de consulta observando este derecho, pero tampoco es un pretexto el que no haya muchos antecedentes para que se siga, para que no se respete este derecho. Por otra parte, dentro de los contenidos que nos preocupan de la minuta de la ley forestal, está el hecho de la propiedad sobre la, o de los derechos de propiedad sobre la biodiversidad. Quiero comentarte, Mar, que la ley forestal contempla que los dueños de la tierra, es decir, los ejidos, comunidades y, en menor proporción, los pequeños propietarios, son también dueños de los recursos forestales. Y en la definición, espero no ponerme muy técnico, pero esto es, digamos, es lo fundamental desde nuestro punto de vista. Claro. Hoy es uno de los contenidos fundamentales de la minuta. La ley forestal define los recursos forestales como la vegetación, los servicios y los recursos asociados. Es decir, que la ley forestal le reconoce a los pueblos indígenas, las comunidades indígenas y comunidades campesinas dueñas de terrenos forestales que tienen derechos sobre todos estos recursos. Incluso hay otro artículo de la ley forestal donde se señala que cuando haya colecta de material genético y eso, se tiene que pedir permiso, porque se reconoce que los derechos son de estos pueblos, de estas comunidades, que son los guardianes de la biodiversidad. Y lo que intentan hacer en el artículo quinto de la minuta de ley de biodiversidad, se señala que la biodiversidad, que los recursos de la biodiversidad son patrimonio de la nación. Desde nuestro punto de vista, con este cambio de régimen jurídico, lo que podría estar sucediendo es que se concesionaran estos recursos como se concesiona actualmente los recursos susceptibles de aprovecharse por parte de las mineras. Es decir, al pasarse y al desconocerse la propiedad, los derechos a los indígenas y campesinos, el siguiente paso es despojarlos. Únicamente se les reconocen ahí que podrán tener derechos de aprovechamiento, pero ya y es un reconocimiento de solo una parte de los derechos que actualmente tienen. Y bueno, hay otros temas de los contenidos, pero no quisiera tampoco, ser demasiado pesado con estas explicaciones.
No sé
si tú tengas algún comentario, alguna pregunta al respecto.
Parte de lo que reconocemos de lo que comentan en su boletín es la cuestión de privatizar o debilitar las áreas naturales protegidas. Platícanos un poquito de esta parte.
Mira, el tema de las áreas naturales protegidas, a nosotros nos gustaría que la aprobación de una ley general de biodiversidad sirviera para revisar el tema de la política de áreas naturales protegidas. Te quiero comentar que desde nuestro punto de vista, el modelo actual de áreas naturales protegidas descansa sobre las espaldas de pueblos indígenas y de comunidades campesinas y no se les reconoce ni derechos ni el mérito. Creo que, por ejemplo, el caso emblemático es el de la Reserva de la Mariposa Monarca, donde una buena parte de estos créditos los asumen fundaciones privadas, como si, digamos, de ellas dependiera la conservación y el buen manejo de la biodiversidad. Y bueno, este modelo está inspirado en los parques nacionales de Estados Unidos, que son parques sin gente, porque eran los territorios de las naciones originarias de Estados Unidos que fueron exterminados prácticamente, ¿no? Entonces, este modelo de áreas naturales protegidas sin gente o tolerando a la gente como un mal necesario, tiene que cambiar. Desde hace 2 años, en la última convención de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, de la UICN, que es una de las organizaciones más reconocidas a nivel mundial, la relatora especial para pueblos indígenas de la ONU, la señora Vicky Tauli Corpus, de Filipinas, señalaba que la comunidad conservacionista, tanto las ONGs como los gobiernos, tienen una deuda que deben saldar con los pueblos indígenas precisamente porque les han impedido acceder a sus medios de vida de acuerdo a su cultura, sus usos y costumbres, imponiéndoles esa conservación, con un modelo que no ha sido consensuado con ellos. Entonces, de entrada, nosotros consideramos que la discusión de una ley de biodiversidad, si fuera incluyente, debería de, en principio, empezar a analizar el modelo vigente de conservación, que es arcaico y es violatorio de los derechos humanos. Y en segundo lugar, quisiera comentarte que una de las joyas que vienen, de las joyas en materia de discriminación que vienen en la minuta, es cómo diseñan el espacio de participación. Hablan de un consejo consultivo de áreas naturales protegidas, donde dicen que estará integrado por investigadores, por académicos, por productores, por la iniciativa privada. Enumeran una serie de actores y no enumeran a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas o a las comunidades indígenas. Y al final de ese artículo señalan que se podrá invitar a indígenas, campesinos, ejidatarios, comuneros, si así lo amerita la ocasión. Es decir, este artículo retrata de cuerpo entero cuál es la visión que tienen en materia de la conservación y, digamos, el estado del arte que existe en la cabeza de algunos legisladores de lo que son los derechos humanos. Esto me parece que es un retroceso de muchas décadas en materia del reconocimiento de los derechos que tienen los dueños y poseedores de los de la mayor parte de los recursos forestales en México. Bueno, también y coincidiendo con María, nosotros no advertimos en el articulado que exista que se considere que haya procedimientos de consulta libre, previa e informada, cuando tratándose de una ley de biodiversidad debieran de preverse estos mecanismos para dejar a salvo los derechos de este sector de la población. Entonces llama la atención que no se incorpora ni salvaguardas sociales y ambientales ni el tema de los procedimientos de consulta. Entonces, nos parece que además de que se pierde la oportunidad de que participe un número amplio de actores en el diseño de este cuerpo jurídico, bueno, también se está, por una cuestión de soberbia, de intolerancia, de autoritarismo, podrían estar incurriendo los legisladores en violaciones a derechos humanos que podrían ser combatidas en diferentes ámbitos.
¿Qué acciones estarían ustedes realizando para impedir que esta ley, sin consulta previa, información, transparencia, sea como aprobada?
Mira, estamos tratando de hacer uso de todos los medios que tenemos como ciudadanos, incluyendo la difusión hacia la ciudadanía en general, y tratando de, digamos, mandar el mensaje de que la biodiversidad no es un asunto de biólogos, o no es un asunto de biotecnólogos, o de un grupo especializado. La biodiversidad es un asunto de México. Somos un país biodiverso, el quinto de acuerdo a algunas estimaciones. Entonces, aunque no todos tenemos los mismos derechos de acceso a la biodiversidad, por ejemplo, los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales, al ser los dueños de los terrenos donde se resguarda esta, tienen diferentes derechos de acceso a la misma. Pero finalmente la conservación y el buen uso de la biodiversidad tiene que ver con que tengamos un medio ambiente sano, que es un derecho de todos los ciudadanos. Ahora, nosotros queremos llamar a la reflexión de toda la ciudadanía de que estamos ante, sin importar que el tema ahora es la biodiversidad, estamos ante un proceso muy preocupante de privatización en la práctica de algo que debe ser público. Estoy hablando de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Entonces, se está construyendo en la práctica un régimen donde se privatiza la cosa pública, y me parece que esta es una de las, digamos, de las aristas más preocupantes de la corrupción de la clase política. Porque otra de las aristas es estos escándalos de exgobernadores que se robaron millones y todo ese asunto, pero lo realmente preocupante es que se esté privatizando algo que debe de ser un ejercicio público. Es decir, hay grupos de legisladores que están solamente legislando para un sector de la población y están impidiendo y excluyendo al resto de la población.
Efectivamente, pues hay que estar muy al pendiente, tratar de hacer todo lo posible, la difusión, y bueno, esperemos contribuir un poco con esta parte de esta charla que tenemos contigo. Y quisiéramos que también dieras un mensaje a la gente que te escucha y que podría hacer algo.
Sí, bueno, yo considero que una cuestión fundamental y que debemos de aprovechar es esta coyuntura política que tenemos de un cambio de administración, de un cambio de legislatura. Creo que toda la ciudadanía estamos más o menos, algunos más, otros menos, hartos de cómo se están llevando las cosas en materia política, y creo que es la oportunidad para que le exijamos a todos los partidos, a todas las coaliciones, a todos los candidatos a presidente de la República, y en su momento a los candidatos al Congreso, que necesitamos una democracia participativa en los hechos. Está demostrado que si dejamos a los servidores públicos, ya sea en el poder ejecutivo, en el legislativo, diseñar solo las políticas, es una fórmula que está agotada y que no está dando resultados. Entonces necesitamos exigir en esta coyuntura que todos los candidatos se comprometan a abrir espacios vinculantes de participación de la sociedad en el diseño de las políticas, en la ejecución de las mismas y en la evaluación. También en materia legislativa tiene que ser lo mismo. Tal vez haya que construir una Comisión Nacional de los Derechos Humanos o un Ombudsman para el Poder Legislativo, porque actualmente la CNDH solo tiene ámbito en el Poder Ejecutivo. Es decir, los ciudadanos estamos un poco indefensos ante atropellos de pronto del poder Legislativo o de una parte del Poder Legislativo. Y hacemos un llamado a todos los legisladores que nos han estado apoyando en estos procesos para que no bajen la guardia. Sabemos que en la actual legislatura probablemente no sean la mayoría, pero estamos convencidos de que se pueden cambiar las cosas.
Claro que sí, así esperemos que no se apruebe esta ley y que haya una consulta, un proceso más amplio para poder construir una verdadera ley general de biodiversidad aquí en nuestro país. Y pues me gustaría que dieras algún mensaje, algo que faltara en esta charla.
Esto no se acaba, digamos, con esta legislatura. Sea cual fuera el resultado de este proceso, las organizaciones de la sociedad civil tenemos todavía muchos recursos, desde lo que señalaba ahorita de que se comprometan todos los candidatos a ciertas cosas. Por ejemplo, les podemos exigir que se comprometan a revisar la legislación en materia ambiental, en materia forestal, en materia de biodiversidad, en la siguiente administración y en la siguiente legislatura. Además, podemos echar mano de varios recursos, entre ellos, una vez que se apruebe, digamos, una ley que fuera violatoria en materia de proceso y de contenidos, ahí sí ya podemos, ¿cómo se llama?, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, por ejemplo, ya puede tener la CNDH competencia en el asunto. Está la Suprema Corte, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, aquí el llamado es al sentido común, a todos los políticos, a todos los diputados, de que es absurdo que los ciudadanos estemos, por una parte, invirtiendo en tener un aparato legislativo y por otra parte, defendiéndonos de lo que se está produciendo en el aparato legislativo que pagamos todos los mexicanos.
Muy acertado lo que comentas, y esperemos que más adelante también tengamos noticias de lo que está pasando y que podamos darle seguimiento pues a esto que sucede con la Ley General de Biodiversidad.
Estamos a sus órdenes, esperamos tener algunas actualizaciones la próxima semana, esperemos que sean buenas noticias.
Abrázala, 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 ella te abrirá sus venas. Que nace en ti.
dos testimonios que sin duda son importantes y que abonan a esta defensa de los derechos de los pueblos y las comunidades. Nos plantean la reflexión acerca de lo que está sucediendo en nuestro país en materia de la Madre Tierra, y tenemos que levantar la voz en contra de esta Ley General de Bioseguridad y, por supuesto, también mantenernos firmes en contra de la siembra ilegal de soya transgénica en México. Esperamos que estas dos charlas que tuvimos con los compañeros hayan sido de su interés, que sigamos reflexionando y sobre todo haciendo algo para detener esta embestida que se da en contra de la Madre Tierra. Y queremos invitarlos a que visiten nuestra página, quehuelga.net. Ahí colocaremos estas charlas junto con muchos materiales más que en esta semana se han dado a conocer. Se ha publicado en nuestra página varios informes acerca del caso Ayotzinapa, en una negativa de los padres y las madres de Ayotzinapa de que se cierre el caso ante esta intentona del gobierno de querer dar carpetazo. Bueno, pues las madres y los padres de familia de los 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa no están solos. Están los Centros de Derechos Humanos que están apoyando estas iniciativas. Está también la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que está dando cuenta de muchas de las cuestiones que tienen que ver con las irregularidades del caso Ayotzinapa. Y también hay una publicación más sobre este caso, que es la presentación del informe Yo solo quería que amaneciera, impactos psicosociales del caso Ayotzinapa. Los invitamos a que consulten nuestro sitio, quehuelga.net, y que nos escriban. Son muy valiosos e importantes sus comentarios. Tenemos nuestro correo electrónico, quehuelga@quehuelga.net. Y con eso nos despedimos, que estén muy bien y nos seguimos escuchando en la siguiente emisión de el programa La Fuerza del Lobo, La Loba es la Manada. Hasta luego.
Yo no soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja, y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo. Y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos, con cuchillos, o balas, o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador, que puso el maldito cuchillo en el cielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a las víctimas del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo, era el enemigo hace 500 años, cuando para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan.